Los saludos son esta mañana para Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Florencia Pereira, que vuelve a nuestras tertulias como invitada, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
Francisco Fay,
buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Y Gabriel Mazarovich, a quien hoy vamos a tener por teléfono. Gabriel, buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Creo que buenos tú días. Andás un tanto, ¿cómo decirlo?
¿Complicado?
Complicado, sí. Te agradecemos igual el esfuerzo por participar de todos modos, ¿de acuerdo?
No, al contrario. Para mí un gusto y les pedía disculpas porque realmente estaba todo preparado para ir, pero bueno, a veces la salud juega algunas complicacioncitas.
Vamos entonces a la charla de esta mañana. Una charla que hoy va a tener un común denominador a lo largo de la próxima hora. ¿De qué estoy hablando? De la seguridad vial. Bajo el lema Causa Común, Motociclistas Más Seguros, está desarrollándose entre el 21 y el próximo 29 de octubre la sexta Semana Nacional de la Seguridad Vial. Y vaya si aquí tenemos una asignatura pendiente en nuestro país. No es que no se haya hecho nada, se han tomado medidas, pero todavía acá hay un problema y un problema serio. Fíjese, por ejemplo, los números. Entre enero y septiembre de este año, 431 personas fallecieron y 22.000 resultaron heridas, según el informe sobre siniestralidad que se presentó justamente en el lanzamiento de esta semana. Si tenemos en cuenta la edad de los fallecidos, encontramos que un 45% tenía entre 15 y 39 años. A su vez, si el análisis lo hacemos exclusivamente en ciudades y caminos departamentales, resulta que de los fallecidos, el 81% han sido motociclistas y peatones. Durante la presentación de estos datos, el presidente de la UNASEF, Gerardo Barrios, observó que la cantidad de personas que perdió la vida por esta causa aumentó 10% en relación al mismo periodo del año anterior. También dijo que del informe pueden extraerse conclusiones útiles sobre dónde están los principales problemas.
La primera conclusión es que se sigue manteniendo esa meseta, cosa muy importante, porque de alguna manera el crecimiento del parque automotor, la exposición al riesgo, eso ha multiplicado los lesionados y fallecidos otros años, y bueno, y ahora logramos esa meseta que se mantiene en los últimos 3 a 4 años. El segundo elemento central es que si uno mira esa meseta, este año tenemos un 10% más de fallecidos. El año pasado teníamos un 11% menos, este año, bueno, eso nos está indicando a nosotros de que en esto no hay soluciones fáciles de un día para el otro, que esto requiere un trabajo constante, y por otro lado nos indica también dónde debemos reforzar los controles en todo el país, porque la mayor siniestralidad con lesionados graves y fallecidos se da sobre todo en el periodo que nosotros llamamos crítico del viernes para el domingo, digamos, donde ahí se lesionan sobre todo los jóvenes, se lesionan y fallecen, digamos, mayor cantidad de motociclistas, y bueno, y los controles son fundamentales.
¿Ustedes qué dicen? Hablemos ahora justamente de esto. ¿Por dónde están, no sé, los problemas principales, las causas de esta situación?
Cuando yo leía toda esta serie de cifras, que además me parece súper interesante que las hayan puesto todas juntas en este informe, no siempre se ve así, me parece serio. Entonces pensaba, hace unos años, no tantos, nosotros podemos decir los uruguayos somos unos inconscientes y unos descuidados, pero además nadie controla demasiado. Y eso hoy no lo podemos decir, la verdad, con altos y bajos. Yo no digo que los controles sean perfectos en todos lados, pero se empieza a vislumbrar, por lo menos, y eso hay que reconocérselo a la UNASEF, una política con respecto a eso, que les ha costado un montón y que les sigue costando, y ahora después hablaremos de ejemplos de rebeldes y demás en todo el país. Pero como política no podemos decir que no exista. Entonces lo que existe ahora, y lo que creo que tenemos que empezar a enfocarnos más, es la inconsciencia, que también ha mejorado. Más de una vez hemos hablado acá en la tertulia de cómo uno va a una fiesta o sale un fin de semana y escucha, a mí me toca no tomar, o vinimos en taxi. Pero sigue sin ser la mayoría.
Ese veces es un terreno en el que se ha avanzado.
Creo que se ha avanzado, pero viste dónde están las cifras de los muertos, ¿no?
Sí, sí.
Y de los heridos. En los muy jóvenes, bueno, y en los muy adultos, que yo supongo que ahí es por un tema no de inconsciencia, sino tal vez ya de reflejos o de que ya no se domina tanto lo que se está manejando. Es una hipótesis nada más. Pero quiero decir, estamos en una segunda etapa. Ya no podemos culpar solamente a las autoridades, aunque habrá algunos déficits. Creo que tenemos que culparnos a cada uno en estos casos. Y a cada uno, y no hablemos solamente del alcohol. El alcohol, después tendremos tiempo de verlo, el alcohol es la principal a veces causa de accidentes. Pero ¿qué pasa? Y ahí todos somos culpables con las distracciones, los mensajes de texto, el leer el teléfono.
El teléfono celular, el mail. Es todo un problema nuevo. Ese sí que es un problema agregado hace
pocos
años.
Pero cada vez peor,
¿no?
Porque antes era solo un mensaje de texto. Ahora lees el mail, escuchas música, la canción, bueno.
Lo que decís del tema de la conciencia, yo creo que eso se terminó logrando en base al control. Porque hoy cuando alguien sale a la fiesta de la nostalgia, o el 24 de diciembre, el 31, no, vamos en taxi o contratamos una camioneta porque va a haber control, porque me pueden sacar la libreta, porque me pueden sacar el auto y bueno, y pasar. Creo que no estoy del todo segura que es una cuestión de que yo me estoy cuidando y estoy cuidando al otro. Y me parece que ahí además está faltando focalizarse directamente en los jóvenes. Digo, yo vivo en el interior del país y también nuestra operadora, somos de la misma ciudad. Y todos los fines de semana...
¿Cuál es esa ciudad?
Canelones, por ejemplo. Todos los fines de semana, yo recuerdo cuando salía, cuando era más joven, todos los fines de semana había algún episodio. Ya sea con una moto y que terminaba muriendo un adolescente o un joven de edades. Además se da una particularidad. En un tiempo, a los 15 o 16 años, de regalo a los jóvenes en el interior del país, en muchos lugares se les regala una moto. ¿Ah? Que esa moto muchas veces no viene con el casco y no viene con todas las precauciones que deberían haber.
Cifras, ¿no?
Exactamente. Entonces me parece que el control, y no solamente el control de las autoridades, el control social. Hay una experiencia que yo vi en otras partes del país y que me parece que no es tan difícil. Es el tema del conductor designado en los jóvenes. En los boliches se repartían camisetas, ¿no? O distintivos como pulseras, etcétera. Y entonces se les preguntaba a los grupos que en general salen casi todos los fines de semana juntos y van en el auto de algún padre, ¿no? Difícilmente a los 19 años tengas tu propio auto. Decían, bueno, ¿quién es el conductor designado? A ese conductor designado se le daba barra libre de refrescos, se le daba una entrada gratis y había un control social del resto de que, bueno, si este tiene la camiseta no puede tomar.
Obvio,
y eso me parece que sería como una forma de empezar a concientizar de que yo soy responsable de mi vida, pero también de las que llevo. Porque cuántas historias, lamentablemente, de fin de semana de 4 o 5 chiquilines que mueren o que terminan
no
con lesiones graves. Exactamente.
Pancho.
En los últimos años, Uruguay cambió muchísimo en materia económica, ha crecido fuertemente. Y eso ha generado, en particular en la vida cotidiana, quizá el cambio más importante de todo sea el tema del tránsito. Cuando uno le suma durante 4 o 5 años más o menos un promedio de 40.000 vehículos 0 kilómetro por año, bueno, eso cambia inevitablemente y estructuralmente el tránsito, no solamente en Montevideo y en las grandes ciudades, sino también a través de las motitos y tal en todo el interior.
Sí, iba a acotar eso. Tú estás dando cifras recién de
solamente
de vehículos 0 kilómetro, pero de cuatro
motos,
ruedas.
Sí, las motos son mucho más.
Las motos son una epidemia, ¿no?
Una epidemia que además...
Con problemas de seguridad, ¿no?
Y además, lo que hace la moto es, de alguna forma, digamos, es el pequeño artefacto, bueno, en fin, que te permite alcanzar cierta independencia en materia de tránsito y tal, que de alguna forma la gente también se compra una moto porque es una forma barata de transitar cuando en algunos casos, como puede ser Montevideo y aledaños, los servicios públicos no son de la calidad que requiere también el aumento de la economía, la mejora económica. Casi cuando vos tenés, por ejemplo, solamente 5 o 6% de desempleo, hay mucha gente que va a trabajar. Si hay mucha gente que va a trabajar, hay mucha gente que está precisando de obviamente el transporte colectivo. Si el transporte colectivo sigue teniendo la misma estructura que tenía hace 15 o 20 años y no se modifica, pues entonces va a haber problemas. ¿Qué es lo que hace la gente con más plata? Se compra en cuotas una moto china, que también eso implica un cambio fenomenal, porque los chinos en los últimos 15 años se han puesto a producir mucho más que antes, participan de la OMC, y todo eso hace que haya cosas chinas baratas. Bueno, todo eso, que todo lo que estoy narrando no tiene secretos y todo el mundo lo ve, ha generado un cambio en materia de tránsito que los uruguayos hemos, a través de la UNASEB en particular y con una política de mayor control, como se decía aquí, no se ha venido abajo todo como podía llegar a pensarse si manteníamos la inconsciencia de los 80 y los 90 con relación a ese cambio estructural en materia del mercado. Ahora bien, faltan muchas cosas y es lo que vamos a ver en la mañana.
Gabriel, ¿tu primera consideración?
Bueno, yo primero estoy básicamente de acuerdo con lo que señalaron y creo que Francisco aportaba alguna cosa ahora, el crecimiento explosivo. Yo la otra vez me decían que solo en un departamento del interior había 30.000 motos registradas y vos quedás, y eso efectivamente es así, y creo que además hay un tema también de paradigma de la sociedad, ¿no? De tener de tener estatus, de tener una moto, de conseguir una moto, y realmente allí creo que es uno de los problemas centralizados. A mí lo que me parece muy bien de este informe de la UNASED es que, más allá de que todos tenemos, yo coincido con Karina, una percepción más o menos parcial, los números todos juntos colocan un problema, ¿no? 21.000 heridos graves por en ese periodo en el Uruguay entero, y 431 muertos. Son, a mí me hace acordar casi como en la siniestralidad del trabajo, ¿no? Son cosas que pasan a la vista de todo el mundo, pero que nadie las ve, nadie las asume en su totalidad. Y realmente hay es una pandemia nacional. O sea, hay que terminar con una cosa que le está costando tronchar vida o dejarlo en situación muy complicada, porque los accidentes de moto leve es muy raro que haya, siempre son graves. Y más a la velocidad que van los vehículos ahora, y a la velocidad que se usa. Y creo además que el alcohol es una parte del asunto. El problema es realmente una especie de no asumir el riesgo, ni asumir la situación en la que se está. O sea, estoy seguro que hay zonas enteras de la sociedad, y en particular de sectores de jóvenes, que no son los que están siendo los que reciben estas campañas, que ni siquiera tienen idea de la globalidad de este problema y de la gravedad que tiene. Si no, no tendríamos las cosas que tenemos varios días, fines de semana, de noche, en zonas de Montevideo y también en zonas del interior, con carreras de moto, etcétera, en rutas nacionales, que todo el mundo sabe que se hacen y que las van a controlar, pero que las van a seguir haciendo, y de las que participan cientos de gurises todos los fines de semana.
Desde la audiencia hay mucha participación. Este es de los temas que sabemos a los oyentes les interesa mucho. Y bueno, tengo mensajes de todo tipo, pero alguno incluso es desafiante, ¿no? Que los contertulios digan si respetan todos los límites de velocidad en las rutas.
Yo los límites... 110, ¿no? No, yo voy un poquito arriba. En las buenas, tipo interbalnearia.
¿Pancho?
No más de 120 tampoco.
No, yo no respeto los límites. Pero no quise que me vayan a multar ahora cuando salga, ¿no? En ciudad sí.
Florencia.
Bastante, pero... Yo soy usuaria de transporte público, soy acompañante y voy diciéndole al acompañante cuando se pasa de... Soy, y más que nada cuando viajo con niños, ¿no? Ahí soy como
igual
mucho
el gran,
más...
También depende del estado de la ruta, ¿no?
Gabriel, ¿tú qué respondes?
Florencia, soy usuario de transporte público y cuando voy en un auto...
Dos pecadores nos dejaron, gracias.
Yo digo la verdad.
Emiliano, te toca a vos.
A veces sin éxito.
Sí, yo hago un esfuerzo muy grande por cumplir con las máximas, con las velocidades máximas. Pese a que hemos tenido incluso con compañeros y amigos del equipo discusiones a propósito de esas máximas, ¿no? Es todo un tema muchas veces vinculado con el tránsito si determinadas máximas son lógicas. Pensemos nada más que en la Rambla de Montevideo, ¿no? Que tiene tramos de 45, otros de 70, 90, etcétera, ¿no? Y no es probablemente cómodo ir respetando escrupulosamente esos límites, ¿no? Ahora, está la pregunta obvia, ¿no? Si esos límites se han puesto, para algo están, ¿no?
No, pero si lo pensamos sobre todo en las carreteras, que lo que preguntaba la audiencia, hay una, creo que la única carretera que acá se puede decir que es algo similar a una autopista sería la interbalnearia. Y ahora, sí, en estos últimos días está tan tremenda, llena de arreglos por todos lados, que es un peligro. Pero cuando está bien, capaz que 110 en algunos tramos... Para muchos autos modernos, de verdad que se te va en un segundo. O sea, no estoy tratando de justificarme. Si hay que hacer 110, trataremos de hacer 110. Pero 120, 130 es lo que suele haber las buenas autopistas del mundo como límite. Acá tenés la contra de que la interbalnearia nunca termine de ser una autopista, porque hay cruces por todos lados, porque todas las cosas que ya sabemos,
bueno,
¿no?
Hasta animales, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Ha habido siniestros, sí, muy serios por animales que
eso
se cruzan.
Es básicamente por no hacer esas grandes... A ver, en una carretera de un país desarrollado... Vos no podés cruzar, porque tenés esos, no sé cómo se llaman, como muros gigantescos, solo podés cruzar en los lugares establecidos.
Ahora hay que decir que la mayoría de los muertos no son en esas carreteras de alta velocidad. De hecho, justamente el análisis que hace la UNASED dice que si se hace en ciudades y caminos departamentales, motociclistas y peatones conforman el 81% de los fallecidos. Es decir, creo que en la UNASED también eso ha sido interesante en ver que a veces uno cuando piensa en velocidad y en accidentes piensa en estas carreteras. carreteras que en general están en buen estado, y muchos de los accidentes terminan ocurriendo en caminos vecinales, ¿no? Donde hay pedregullo, donde un auto se da vuelta por el pedregullo y porque no se puede estar andar a esa velocidad, o con motos, ¿no? Entonces, y dentro de la ciudad. O sea, muchos de los casos dramáticos que pasaron aquí en la ciudad de Montevideo, de figuras conocidas, fueron en la Rambla de Montevideo.
Claro. Tú me preguntabas a mí, que pusiste desafiante conmigo, ¿no? Y tú,
pero después me dices que me peleo contigo.
Pero está muy bien la pregunta y me sirve para contar algo. De hace ya unos años que yo me he puesto muy escrupuloso en el cumplimiento de las velocidades máximas. ¿Y sabes cómo aprendí? A los golpes, o mejor dicho...
A las multas.
A los manotazos en el bolsillo. ¿Por qué? Tuve una experiencia en ese sentido interesante que vale la pena pasar al aire. En España, en un auto alquilado, hicimos con mi señora un largo recorrido desde el País Vasco hasta Galicia. Y las autopistas españolas son obviamente muy tentadoras. Es todo un tema, ¿no? Lo que se ha sobreinvertido en las autopistas de España, así están las cuentas de España, bueno, eso es otra historia. Lo cierto es que se circula con una gran comodidad, y si bien están los carteles con las velocidades máximas, es una tentación pasarse, ¿no? Para peor, no era yo el único que se pasaba, veía que algunos otros se pasaban. Pese a que había carteles que indicaban que la velocidad estaba siendo controlada por radar. Claro. Ahora, con la cultura uruguaya, uno tiende a pensar, ¿qué van a estar controlando esos carteles? Esos carteles son para engañar.
Ahora que te cuente algo, en ese sentido.
Volví a Montevideo, y a los pocos días empezaron a caerme las multas. Claro, porque cuando uno alquila el auto, tiene que dejar la tarjeta de crédito y tiene que dejar todos los datos, los personales. Empezaron a caerme las multas.
En euros,
sí, sí. Y con la foto correspondiente de cada una de las infracciones. Lo divertido, entre comillas, es que fueron viniendo en varios días. Y el pánico mío era cuántas iban a llegarme, ¿no? Claro, porque habían sido cometidas en distintos días. Bueno, fueron... Creo que llegaron 4, pero suficientes por el monto como para que de ahí en adelante yo me tomara muy en serio y, la verdad, razonara sobre el tema de las velocidades máximas y su cumplimiento, ¿no?
Y volvemos a lo del control.
El control y las sanciones.
Sí, porque además
esas multas son muy caras.
Muy caras.
Pero ¿sabes qué es interesante? Yo, la verdad, no le había prestado tanta atención porque no siempre manejo yo cuando viajamos. Pero, viste, ahora fui a Italia y fuimos con mi hermana y mi hija. Entonces, manejábamos. Hay una cosa interesantísima que se está aplicando y creo que no sería complicado aplicar acá, que le llaman el auto veloce. Es lo mismo que vos decís, nada más que te van avisando que está
el auto. El auto.
No. Ah. Vos vas con el auto. Ajá. Y, por ejemplo, nosotros íbamos con GPS. El GPS que tenía el programa italiano, obviamente. Entonces, cuando te ibas acercando a una máquina que controlaba la velocidad, te decía que había una máquina. Porque eso es público, que está la máquina. Y vos realmente reaccionabas, te lo estaba diciendo. Si seguías de largo, es obvio que te iban a meter una multa. Y como está muy seguido, entonces nunca llegas a levantar una velocidad por arriba. Y existe una segunda herramienta que nunca había visto, por lo menos en Italia, que está muy buena, y es que cuando pasás te dice a cuánto estás pasando, lo ves con números digitales. Son como elementos de concientización geniales. Por
eso
el miedo a la multa.
Pero todavía...
Pero sabes que no creo que sea un elemento tan caro, de verdad, no, obviamente no creo que sea para usar en la ciudad, pero en esas carreteras que, como vos decís, Emiliano, o sea, te tentás porque están impecables. Esos sistemas me parecieron geniales. Que el propio GPS te lo diga, o sea, si te dejas poner una multa ahí, sos tarado.
Gabriel, una última intervención tuya en este bloque.
No, que todo lo que se puede hacer a mí me parece bien y todo lo que aporta la tecnología, pero está muy claro que el problema central de muertos, sobre todo, que lo tenemos en gurises, que salen en moto, en cualquier situación, no lo arreglamos con ninguna de estas cosas, ¿no? Porque realmente no solo no les importa el límite de velocidad, sino que les parece fabuloso violarlo.
Claro.
¿No? Y además les parece fabuloso andar sin casco y lo reivindican y se lucen con eso y hasta lo presentan como un tema de libertad, el casco, el chaleco, etcétera. Entonces ahí es donde tenemos los problemas de núcleo duro que realmente tenemos que ver, que obviamente tiene que ser más control pero también tiene que haber más conciencia en general de la dimensión de este problema. Por eso a mí me parece también que le dediquemos un programa y una mañana entera a conversar de esto. 21.000 personas, entre ellas la inmensa mayoría jóvenes, están en una situación, no solo los muertos, de siniestralidad. Uno habla con la gente que trabaja en las emergencias médicas y en las emergencias de los hospitales públicos. Y los viernes, sábado y domingo, a veces parece Saigón. O sea, llegan gurises con las piernas fracturadas, con el brazo fracturado, con piernas amputadas. Todos los fines de semana está pasando eso. Entonces, realmente una situación, además del costo social que obviamente tiene, es una situación terrible de prescindencia de la sociedad hacia un drama serio, muy serio, que tenemos planteado.
Podríamos discutir, en todo caso, ese problema en particular, el de las motos, cómo atacarlo, ¿no? Vamos a hacer la pausa ahora. Dice un oyente, Héctor, yo encontré algo muy útil. Si la caminera te para y sin decirte nada te hace esperar 2 horas al costado de la carretera a la vista de ellos y luego te dejan seguir con las advertencias del caso, aprendés. Aprendés que si vas apurado, mejor es ir más despacio.
Pero buenísimo que encontré una buena caminera.